Los republicanos intentan forzar a Donald Trump a reconocer a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia como los representantes legítimos del pueblo venezolano. Vamos con la última hora, Washington, David Alandete.
Un destacado grupo de senadores republicanos en el Capitolio de Estados Unidos han presentado una resolución que van a votar en estos próximos días, en la que, por un lado, alaban la misión militar con la que Donald Trump capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero, pero a la vez, en esa misma propuesta, incluyen un reconocimiento de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como representantes legítimos del pueblo venezolano. Con esto quieren forzar a Trump a reconocer que la oposición ganó las elecciones de 2024 y debería ser la que gobernara Venezuela una vez haya acabado esta fase de estabilización en la que se encuentra la Casa Blanca. Los republicanos, comandados por el senador de la Florida, Rick Scott, aseguran que tanto Machado como González Urrutia ganaron las elecciones del 2024. Ella, tras arrasar en las primarias y ser inhabilitada, y él como candidato a la presidencia. Esta resolución es no vinculante, pero manda un mensaje a Trump muy claro. En su propio partido hay una preferencia por los opositores al régimen que ahora comanda Delcy Rodríguez.
Muchas gracias, David. Precisamente en las últimas horas, Delcy Rodríguez ha querido reafirmarse como presidenta de Venezuela. Lo hace después de que Trump publicara su biografía en Wikipedia, en la que entre sus cargos estaba el de presidente de Venezuela desde enero de 2026. Esto ha dicho Delcy.
He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto.
Así contestaba Delcy a esta broma de Donald Trump, si es que se puede calificar así. Vamos con lo último en Irán, porque las protestas continúan mientras las calles se convierten en morgues llenas de cadáveres. Es el resultado de la sangrienta represión de la teocracia iraní. Aumenta también la cifra de muertos y Trump considera seriamente una intervención militar. Con la última hora está Jacobo Jimeno. Buenos días.
Buenos días. El presidente norteamericano asegura que cualquier país que haga negocios con Irán será castigado con un arancel del 25% en todas las operaciones comerciales que realice con Estados Unidos. Trump habla en la red social Truth Social de una orden inmediata y final. Y mientras, las manifestaciones continúan en Irán. Las protestas están dejando unas imágenes terribles y un balance de más de 600 muertos y por lo menos 10.000 detenidos, según distintas ONGs internacionales. La portavoz de la Casa Blanca no descarta ninguna opción, incluso con la posibilidad, como ha dejado caer estos días Trump, de atacar el país.
Una de las cosas en las que Trump es muy bueno es en la de tener muchas opciones encima de la mesa. Los ataques aéreos son una de las muchas opciones que hay sobre la mesa para el comandante en jefe, pero la diplomacia es siempre la primera opción para el presidente.
La embajada virtual de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos abandonar el país por el riesgo de detenciones. Crece la presión sobre Irán, mientras que el gobierno del país contraprograma manifestaciones progubernamentales, algo que el líder Ali Yameni ha calificado de advertencia a los políticos estadounidenses.
Gracias, Jacobo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un dato económico. Un dato sobre la inversión que podemos hacer los pequeños ahorradores. El oro sigue siendo un valor seguro y supera los $4,600 la onza, impulsado por presiones del gobierno de Trump. La incertidumbre y las expectativas de tipos bajos, de tipos más bajos, la senda que marca el oro la está siguiendo la plata, que se ha revalorizado más de un 140%. En el último año, Victoria Ballesteros.
Cuando los inversores no lo ven claro, van a lo seguro, y el oro es lo más seguro que existe en materia de activos. Una onza, que es más pequeña que una pelota de ping-pong, ya cuesta más de 4.300 euros. Además, cada vez es más popular esta inversión, explica el analista de mercados Joaquín Robles.
La inversión en oro se ha popularizado cada vez más ante la creciente preocupación de los inversores y ahorradores por la alta inflación y la continua devaluación de la moneda por las medidas de los bancos centrales.
Y la plata sigue el mismo camino por varios motivos.
La plata también se ha visto beneficiado como valor refugio y sobre todo por su carácter industrial. Es un metal muy utilizado por sectores clave como la electrónica, la defensa, la energía, fabricación de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología.
Y en el futuro, pues el oro tiene margen para seguir fuerte y la plata, en cambio, puede ser más volátil.
Gracias, Victoria. Y en los deportes, la noticia del día es la salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid. El sustituto es Álvaro Arbeloa, que debutará en el partido de Copa del Rey contra el Albacete este mismo miércoles. La decisión se ha tomado tras la derrota frente al Barça de los de Xabi Alonso, entonces, en la Supercopa de España. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información y muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los que se incorporan. Son las 4 y 6 de la mañana en estos momentos. Hay ponedores que a esta hora arrancan su jornada. Nosotros llevamos un ratito y vamos a seguir en este 13 de enero de 2026, es martes. Martes y 13, que bueno, el día es para los que son supersticiosos, hoy el día es complicado, pero nada, mucha suerte para adelante y a pensar en ello lo menos posible. Como digo, llevamos aquí un ratito y hay que continuar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, una servidora, Beatriz Calderón y Irina Romero, junto con el Pulpo y el resto del equipo, pues vamos a estar aquí al pie del cañón. Hay un montón de cosas que contarles a los ponedores, entre otras cosas les vamos a animar a jugar con nosotros, ¿no? Porque en esta hora ya
hay tutorial.
Nos ponemos serios, sí, nos ponemos serios. Irina, cuéntanos, ¿de qué hablamos hasta las 5?
Pues mira, en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión si os apetece. Hoy estamos hablando del fenómeno del sinhogarismo, es decir, de todas esas personas que desgraciadamente viven en la calle, que no tienen un hogar, y hemos hablado con una ONG de Barcelona que les ayuda especialmente en estos meses de frío y que nos ayuda a entender la dignidad de todos ellos. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a hablar sobre un nuevo avance para la salud: vacunar a la madre para que el sistema inmunitario del bebé sea más fuerte cuando nazca.
Así es, y como no lo que contábamos, nuestro Adivina el Tutorial, que pondremos, bueno, pues las primeras pistas, las dos primeras en esta hora. Momento de conocer la información del tiempo, bueno, más que nada para ver cómo viene el martes.
Mucho frío.
Frío, ¿verdad?
Mucho frío.
Y agua.
Y agua.
O sea, que es invierno.
Sí, efectivamente. Agua y niebla serán las protagonistas en la mayoría de la península, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde pues va a llover casi todo el día. Y también va a llover con mucha fuerza y de manera continua en Galicia, en las zonas montañosas de Castilla y León y en el norte de Extremadura, también en Huelva y Cádiz, donde incluso puede caer alguna tormenta con granizo, así que mucho ojo por allí. En Canarias, nubes y chubascos, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, donde pueden llegar a ser fuertes. Mucho ojo también al viento, porque habrá rachas muy fuertes en Galicia, en toda la cornisa cantábrica y en el Pirineo aragonés y catalán. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en Baleares, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja. Y en cambio van a bajar en Extremadura, Castilla y León y Canarias. Destacan los 18 grados de máxima en Valencia y 17 en Sevilla y Murcia. Y las mínimas van a bajar en Asturias, Cantabria y Galicia, pero van a subir en casi todo el país, especialmente en Andalucía. Y ojo a las heladas en zonas de interior, sobre todo de Castilla-La Mancha y Castilla y León. También van a tener un poco más de frío en Teruel y Granada, con menos un grado de mínima, y en Albacete con cero.
Podemos confirmar que estamos en invierno y se está dejando notar. 662-942-605, este es el teléfono de WhatsApp que tenemos a la disposición de todos nuestros ponedores para un contacto, pues más directo. Ahí nos podéis dejar notas de voz, que son vuestras placas y que luego escuchamos pues, en esta hora. Vamos a ver cómo suenan esos ponedores que nos han dejado su nota de voz.
Hola Pulpo, Bea, Irina y a todo el equipo. Soy Paqui y como os gusta que os digamos desde dónde llamamos o a qué nos dedicamos, pues mira, yo trabajo en una brigada que hay en mi ciudad de 30 personas que nos dedicamos a quitar grafitis. Mayoritariamente nos dedicamos a eso, a quitar, pero sobre todo grafitis. Muchas gracias por vuestro programa. Me hacéis las tardes porque os escucho mayoritariamente por la tarde. Muy amenas. Soy ponedora.
Hola, poniendo las calles. Bueno, en este caso las calles de Colombia. Un saludo, un abrazo para todos. Aprendo mucho de España escuchándolos. Un abrazo desde Colombia.
Va Pulpo Equipo, buenos días. Bueno, yo no te puedo seguir en Facebook porque ya te sigo hace mucho tiempo. Entonces hoy no dirás mi nombre. Nada, bueno, yo soy ponedor, pero no de trabajo nocturno. Yo trabajo diurno, lo que pasa es que entro a trabajar hoy a las 5:15 de la mañana. Entonces me levanto muy pronto, te escucho para cuando vengo para el trabajo, ahora te estoy escuchando. Y bueno, el día que no entro a trabajar tan pronto, pues me levanto para entrenar. Y nada, me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 menos cuarto salgo, a las 6 menos cuarto vuelvo y bueno, pues a las 7 en el trabajo. El día que no entro muy pronto a trabajar, pues sí que me voy a entrenar por la mañana. Y bueno, y 12 horas de trabajo después. O sea que el cuerpo va aguantando lo que va aguantando, ¿sabes? Pero bueno, yo soy ponedor de esta manera.
Un ponedor que hace deporte, que luego va a trabajar, menuda paliza, ¿eh? Y qué fuerza de voluntad levantarse a las 4 de la mañana cuando uno entra a las 7 al trabajo, levantarse a las 4 de la mañana para entrenar. Esto sí, no es lo hace cualquiera.
Sí, ahora muchísima gente se levanta antes que yo, de verdad. Admiro muchísimo a esa gente que se levanta antes. Va al gimnasio, vuelve a su casa, se ducha y vuelve al trabajo.
No está solo, a nosotros nos ocurre. Yo cuando salgo de aquí del trabajo, a eso de las 7 más o menos, hay un montón de gente por la zona del Retiro y demás, corriendo. Es gente que seguramente luego tendrá una actividad y se ha levantado pues a las 6 de la mañana para salir a correr antes de ir a su puesto de trabajo. Y desde aquí pues yo solamente puedo felicitarles, desde luego, porque me parece algo durísimo tener esa fuerza de voluntad de levantarte tan temprano pues para hacer deporte. 662-942-605. Notas de voz que nos han dejado todos estos ponedores. Son las placas que queremos escuchar y nos encanta cuando terminas diciendo soy ponedor. Así que anímate y nos la dejas porque aunque lo hagas a esta hora, probablemente te podamos escuchar mañana. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Te vas por más que lo intente y te hagas siluetas de papel. No te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente.
Estrenar enero de Vanessa Martín sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE, son las 4:15 ahora mismo de la madrugada y hace un poco de frío. En el estudio no estamos mal del todo y no hemos puesto ni la calefacción. Está esto tan hermético, tan cerradito que no hace falta. Pero ay, hace frío, ¿eh?
Hoy ha hecho mucho frío. Yo que he dado esta tarde un paseo por aquí por el centro, estaba helada. Sí. O sea, me he tenido que sacar el abrigo gordo.
¿Sabes qué ocurre? Que había humedad.
Claro, y un poquito de viento. Es que en cuanto haga un poco de viento, se levanta un poquito.
Ahora mismo, mira, el móvil me dice que hay 2 graditos en Madrid. Estoy convencida de que hay ponedores que están con una temperatura aún más baja en otras zonas del país. Y hablando, pues eso, del frío, de lo mal que se pasa, Luis Fernández nos cuenta que él, si le dan a elegir entre 2 equipos, el de verano e invierno, elige el del verano. El invierno no me gusta nada. He estado resfriado más de 20 días y con mucha tos, y lo peor de todo es que dicen que queda lo peor, que todavía queda gripe para el rato.
¿Todavía? Madre mía.
Tú te la cogiste además muy tempranera.
Yo es que, vamos, yo me sumo a todo al principio, porque el COVID me pasa igual al principio de todo.
¿A finales de octubre o en noviembre?
Sí, por ahí estuve malilla unos días, pero...
Oye, pero eso te ha hecho pasar luego un diciembre y un enero bastante decentes, ¿no?
Hombre, por supuesto, inmunizada. Toda mi familia diciendo, uy, qué malo estoy, qué mal me encuentro yo, haberlo cogido antes.
Yo a mediados de diciembre. Yo cuando se aproxima ya, según vamos dejando el otoño y se aproxima el invierno, es cuando suelo caer. Además tengo la fecha cogida.
Madre mía.
No hay Navidad que recuerde que no pase o con tos, o con bronquitis, o con mocos, siempre echa polvo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues como este ponedor, que lleva 20 días malo, además está durando mucho, ¿eh? Es de las que pillas y te tiras mínimo 3 semanas.
Y no te la quitas tan fácil.
¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues Emilio dice que como el frío es gratis, cada uno tiene el que quiere y se suele juntar con gente que tenga mucho y así tocamos a menos.
Que coja más frío.
Me ha encantado.
Que coja más frío.
Ángel también nos cuenta que en estos días tan fríos en Valencia se nota mucho más por la humedad y que se mete en los huesos y que se tienen que poner capas y capas de mucho abrigo y que pues aún así si ni siquiera logran combatirlo y que obviamente prefiere el verano y se lo pasa mejor, aunque a veces el calor agote. Es verdad que lo del frío húmedo es una cosa.
Sí, yo de las temporadas que más frío he pasado ha sido el tiempo que viví en Málaga. Porque es verdad que les aguanta el buen tiempo hasta metido noviembre, que arranca el buen tiempo muy prontito, en febrero, en marzo ya, hay veces que puedes sacar una chancla, una sandalia. Pero el invierno lo pasan. En Málaga se pasa invierno y yo he pasado inviernos de madre mía qué rasca hace por la humedad que tienen, claro. Es verdad. Bueno, hoy, por ejemplo, en Madrid uno de los motivos por los que hacía tanto frío era por la humedad que había. Mira Varona, que nos da consejos para sobrellevarlo, el frío. Digo, ropa de abrigo, camiseta térmica y ponerse todo lo que uno pilla. O luego Musi Carmen, que dice, me ha dado una idea, porque yo ayer, por ejemplo, en casa eso estaba destemplada. La palabra es destemplada. Esto que dice, es que aunque esté la calefacción, estoy como que no entro en calor. Bueno, pues bolsa de agua caliente. Dice
bueno.
Varias veces al día.
Qué bueno.
Si no hay sol, Musi Carmen es lo que hace, ponerse esa bolsita. Bueno, en el 662942605 creo que también tenemos algún ponedor que se ha animado a dejar un mensaje. Vamos a ver.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí Guajo desde el bosque, desde la panadería del Molino de Abajo. Pues aquí la verdad que hemos pasado unas noches bastante frías. O esta noche parece que está una noche un poquito más agradable, unos 9 grados. Pero hemos tenido noches de hasta 0 grados. Y yo la verdad, yo no sé si será la edad o lo que será, pero yo llevo el frío ahora, el frío me mete en los huesos. Y no vea, cuando yo siempre aguantaba mejor el frío que la calor. Pero vamos, el mejor remedio es el que tú dices, Pulpo, meterte la camiseta por dentro de los calzoncillos, la camiseta interior, y eso es lo mejor que hay. Y deciros que somos ponedores.
Como a los niños, ¿quién no ha hecho eso con sus hijos, de meterle la camiseta interior por debajo de la ropa interior?
Cómo odiaba la camiseta interior, Dios mío.
Y cómo lo odian los enanos. Y más que les hagas eso, cuando sí. Traes para acá, que te voy a meter, que no me hagas eso. No me... Ahora que los míos son ya adolescentes y preadolescentes, si alguna vez les cazo y digo, métete, que no, y la llevan no ya por debajo de la ropa interior, sino por encima del pantalón.
Ay, Dios mío.
Pero es que llevas ahí la lumbar al aire. Eso coges frío.
Ahí se te mete todos los grados del mundo, los menos claro, cero, menos tres.
Ellos de momento no tienen fe. Mi hija quiere ir sin abrigo al cole, como ella dice. Es que el abrigo me molesta. Digo, cariño, ahí tú sales de casa con cero grados, ¿vale? O sea, tienes que llevar abrigo. Yo no quiero llevar abrigo, a mí me molesta. Si luego no lo uso en el patio, me dices, si no lo uso. Y digo, que no lo usas en el patio. Claro, yo escandalizada. Porque estamos aquí pasando unos días que no pasamos de 7 grados.
Eso tu hija no. Dice el frío psicológico y ya está.
Totalmente. Y ya está. Pero yo creo que cuando tenía la edad de ellos era igual.
Sí, es verdad que hay un momento que dices, es que el abrigo es como que queda mal, que es antiestético y ya uh-huh. está, y no te da la gana de llevarlo.
En mi adolescencia el abrigo que se llevaba era una chaqueta como de pana que tenía borreguito por dentro pero que era por debajo del pecho.
Ah, sí, esa se llevaba mucho hace un año, dos años, claro, una cosa así, bueno, se volvió pues, a poner de moda.
Claro, pues eso fue del 95, 96, y la llevábamos, y era, pero insisto, o sea, por debajo del pecho, literal. Y yo salía así de casa, que ahora mismo, vamos, ni me lo planteo. O sea, yo me estoy visualizando y ni me lo planteo. Luego está Adriano, que dice que por su parte que le encanta el frío, mucho más que el calor. Yo me abrigo, no llevo camiseta y lo que hago es tomar caldos y sopas cuando entra el invierno. Pues también muy buena idea y qué bien sientan. Bueno, mensajes de los ponedores hoy hablando del frío, pero lo que toca ahora es... Lo mismo entramos en calor, de tanto pensar, porque toca jugar, adivina el tutorial. Y es que los martes, toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. De esto se encarga nuestra compañera Irina, que nos va a explicar ahora cómo funciona, por si hay algún ponedor que no sabe de qué estamos hablando.
Pues mira, ahora mismo vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer en este martes de tutorial. De momento, para que vayan cogiendo la idea los que ya llevan desde la 1:30 con nosotros o los que se han incorporado ahora, pues para que vayan cogiendo la idea, pues vamos con la primera pista.
La primera pista.
El material que necesitamos es un trozo de tela de 35 x 25 centímetros aproximadamente, una cinta métrica, tijeras, hilo y arroz.
Ya estamos con las manualidades. Sí,
claro, sencillito, materiales, para empezar.
Y ya me empiezas a mezclar cosas.
¿Por qué?
Lazos, tela, pero también un producto de alimentación. A ver... Yo ya empiezo, no sé.
Claro, es que es la primera pista, no podemos desvelar todo al principio.
Ya, pero ¿esto qué puede ser?
Pues podemos dejar que los ponedores, si ya tienen una más idea que nosotras, que sí, seguro pues, que
yo
sí.
Yo de momento no tengo ni idea.
Nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605. Importante que digáis... ¿En qué pista la habéis adivinado? ¿O creéis que la habéis adivinado?
Que ahora digan pista número uno, ¿no?
Exactamente.
Vale, pista número uno, y nos dejáis ahí esa nota de voz. A ver si algún ponedor lo acierta a la primera, que a mí me parecería asombroso, la verdad. Bueno, vamos a dejarles que piensen mientras que escuchamos un poquito de música y seguimos.
As long as anyone
Vamos llegando a las 4:27 de la madrugada. Hoy tenemos que recordar nuestro temazo, que hemos hablado del sinhogarismo, es decir, de la situación de esas personas que viven en la calle, que no tienen un techo. Según las estadísticas oficiales, en nuestro país cerca de 40.000 personas viven a la intemperie. Sin duda, el sinhogarismo es una realidad que está ahí, aunque a veces no queramos verla. En Poniendo las Calles charlábamos a 1:30 de la madrugada con la directora de la Fundación Arrels, que se dedica precisamente a acompañar y a orientar a las personas sin hogar que están en las calles de Barcelona.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con este frío que estamos padeciendo en España en las últimas semanas aproximadamente. Pero lo primero que quiero, por favor, es que nos cuentes qué es la Fundación Arrels y sobre todo qué es lo que hacéis.
Pues mirad, Arrels Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace casi 40 años trabaja en Barcelona acompañando a las personas que se encuentran en situación de calle cronificada. Es decir, les ofrecemos desde acompañamiento en calle hasta servicios básicos, centro abierto y alojamiento. Entonces intentamos ofrecer una atención integral a estas personas y les acompañamos durante el tiempo que las personas lo necesiten, que muchas veces se acaba convirtiendo en un acompañamiento de por vida porque pasan a ser personas atendidas y sostenidas por nuestra entidad.
En este programa, en Poniendo las Calles, nos acordamos muchísimo de esas personas que están durmiendo al raso. Podríamos decir que tenemos audiencia que nos está escuchando desde un banco o desde el soportal de un banco, pero un banco no, banco de sentarse, pero también mucha gente que está en los soportales de los bancos monetarios, digamos, que escucha el programa. Son situaciones terribles, Beatriz. Por ejemplo, ¿vosotros a cuántas personas que viven en las calles de Barcelona habéis atendido en los últimos tiempos? No sé si tienes constancia de si ha aumentado esa cifra en los últimos tiempos.
Este año 2025 han sido 3.350 personas. Sí, de hecho es la cifra más alta que hemos atendido desde que se abrió Arrels, y respecto al 2024 supone un incremento del 3% de personas atendidas. Sí, es un dato que refleja un poco también la realidad que estamos viviendo en la ciudad de Barcelona.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estoy hablando con Beatriz, que nos está hablando del sinhogarismo. Es terrible las cosas que suceden. Estamos hablando de la ciudad de Barcelona como una ciudad española más, donde hay este problema, importante problema, y hay gente que está trabajando por y para esas personas que no tienen un techo donde cobijarse, ni siquiera para pasar la noche. O sea, que son cosas muy importantes las que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y claro, aquí me estoy preguntando, Beatriz, que si este aumento del llamado sinhogarismo, digamos, que nos estás describiendo aquí en el programa, quizá es por igual en todos los barrios de Barcelona, o a lo mejor hay diferencias.
Sí, a ver, en general sí que hemos detectado un aumento en todos los distritos, excepto en uno, en Sarrià-Sant Gervasi, donde no ha habido este incremento, pero en general ha habido todos los distritos han experimentado un crecimiento. Lo que sí que es verdad es que hay determinados distritos en los que el crecimiento ha sido exponencialmente más alto, muchísimo más alto que en otros, incluso más alto que el propio distrito en años anteriores. Es decir, por ejemplo, en Barcelona, el distrito de Ciutat Vella era el que normalmente tenía más personas en situación de calle, pues este año, al hacer el recuento, el distrito de Ciutat Vella se encuentra en tercer lugar, superado por el distrito de Sants y el distrito de l'Eixample, ¿no? Que son, eran distritos que normalmente estaban en segundo y tercer lugar, pues ahora han pasado al primer lugar. Con lo cual sí que se ha notado un movimiento del fenómeno del sinhogarismo, dentro de la ciudad de Barcelona.
Claro. Claro, es que esto llama mucho la atención. Hay muchos factores, es verdad, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el perfil de esas personas sin hogar ahora a las que atendéis en la Fundación Arrels? No sé si ha cambiado a lo mejor con los años, porque claro, me imagino que no es fácil trazar un perfil único, ¿no?
Claro, sí, exacto. Hablar de un perfil único es un poco inviable porque hay tantos perfiles como personas, ¿eh? Pero sí que es verdad que en cifras absolutas, por decirlo así, sí que mayoritariamente la persona que está en calle es hombre. Es decir, ahora estaríamos en un 89-90% de personas en situación de calle son hombres. Si bien el número de mujeres va aumentando porcentualmente, es decir, los últimos datos hablaban de casi un 9-10% de mujeres en situación de calle, cuando tradicionalmente estábamos en el 8-7-8%. Y también está incrementando el número de jóvenes entre 18 a 30 años que se encuentran en situación de calle. Son personas tanto nacionales como de origen extranjero, tanto comunitarias como no comunitarias, estaríamos ahora en un porcentaje similar, y que al menos en Barcelona el tiempo de media que llevan en calle es de 4 años y 3 meses. Y en lo referente a la edad, estaríamos hablando de un perfil de personas entre 45 o 50 años, que es la media de edad de las personas que se encuentran en situación de calle. Lo que sí que estamos notando sobre todo es, quizá porque contamos mejor o porque hay más personas en situación de calle, lo que sí que vemos es que, lo que os decía al principio, ¿no?, que el número de mujeres y el número de jóvenes de 18 a 30 años sí que vemos que está aumentando. En porcentajes muy inferiores, a lo mejor de un 1% anual, pero sí que estamos notando este aumento de esta población.
Hace unos días supimos, Beatriz, que llegó a fallecer, ¿no?, de frío, en plena calle, una persona que había vivido en el Instituto de Badalona, que había sido desalojado por el ayuntamiento de esa ciudad. Claro, estas noticias, estos finales son tremendos. ¿Tú, por ejemplo, qué pensaste al conocer esa triste noticia?
Sí, y de hecho subimos la noticia de que una persona de Barcelona, que conocíamos además por parte de nuestra entidad, también había muerto en la calle. Es decir, ahora ya estaríamos hablando de dos personas, la de Badalona y esta persona de Barcelona, que ambas han muerto a falta de saber, no sabemos todavía los resultados de las pruebas de autopsia, es decir, no sabemos el motivo definitivo oficial de la muerte, pero sí que es cierto que las dos personas han muerto en este contexto de bajada fuerte de las temperaturas, que no es un contexto que se produzca habitualmente. Es decir, en Barcelona o en Badalona sí que el invierno es frío, pero es un frío templado, y sí que estas personas han muerto justo cuando los termómetros marcaban temperaturas que no son muy habituales en la capital o en la área metropolitana, de 0 grados o de temperaturas inferiores, ¿no? La reacción que nos provoca es indignación y pena. Indignación y pena, indignación por el hecho de que esto se produzca en pleno siglo XXI en una ciudad como Barcelona o Badalona, ciudad cosmopolita, ciudad con recursos moderna, económicos, ciudad con temperaturas, con un clima relativamente bueno, en el sentido de que es suave, y que tengamos que lamentar la muerte de estas dos personas, como mínimo, porque siempre las muertes en calle son difíciles de contabilizar, pues como mínimo estas dos muertes en calle en este contexto, pues nos parece indignante y nos parece triste, porque son personas humanas, son vidas humanas que se pierden y que además se pierden de la forma más inhumana posible, ¿no? En calle, sin un techo, sin nadie y de forma totalmente anónima, ¿no?
Situaciones muy duras, situaciones injustas, Beatriz, lo que tú has dicho, injustas. Luego te paras a pensar muchas veces los servicios sociales de muchas ciudades, ¿no? Se acercan a hablar con estas personas y muchas personas, me consta, me consta, porque yo he tocado muchas veces este tema, me consta que rechazan la ayuda, no quieren que se les meta en un albergue, o no quieren, algunas personas, insisto, algunas personas no quieren que se les lleve a un cobijo, ¿no? Que entonces me da mucha pena, porque están muy enrocados y luego los finales son bueno, pues desastrosos, ¿no? Porque llegan a perder la vida, como le ha pasado a este ciudadano. Tú diriges, Beatriz, la Fundación Arrels, que además, joder, tenéis unas campañas de sensibilización de lo que supone el sinhogarismo, que son muy potentes, son muy buenas, son muy originales, son muy directas, ¿no? Cuéntanos a los ponedores, por favor, en qué consisten todas esas campañas. ¿Qué es lo que buscáis con ellas?
Sí, para nosotros igual de importante es la atención directa, es decir, igual de importante es atender a una persona en la calle o en el centro abierto, ofrecerle un alojamiento, cómo explicar las causas del problema, cómo explicar qué se puede hacer, y para eso la sensibilización para nosotros es un pilar básico de nuestra tarea, al mismo nivel que la atención directa y que la incidencia pública. Y yo creo que nuestras campañas lo que tienen de potente es que se centran en la causa, no en la marca. Es decir, no son campañas de arrels. Evidentemente somos arrels que las hacemos, pero lo que pretendemos con estas campañas es explicar la problemática, es explicar por qué sucede, explicar quiénes son estas personas, ponerles rostros y muchas veces ponerles nombres, y muchas veces que sean ellas mismas, también yo creo que es una potencia que tenemos, que son las mismas personas las que explican la situación que han vivido. Yo creo que ahí radica también la fuerza, ¿no?, de lo que estamos explicando, porque creo y quiero creer, vamos, porque así lo hacemos con todo el cariño y con toda la estima posible, que son campañas muy veraces, porque lo que explicamos es lo que las personas nos dicen, o incluso les damos voces a ellos para que expliquen, insisto, expliquen la causa, no la marca de la entidad, ¿no? Yo creo que ahí está la radicalidad y la originalidad. Sí.
Y luego, además, estoy pensando, teniendo en cuenta las vueltas que da la vida, joder, nadie estamos libres de acabar en la calle en un momento de mala fortuna, ¿no? Aunque nos parezca increíble. Yo tengo conocidos que han estado durmiendo en la calle después de un divorcio. Eso es así. Baches de la vida, ¿no? Injusticias también de la vida, pagando pensiones alimenticias, pensiones compensatorias brutales, pero al final el señor este se quedó en la calle. Y encima pensamos muchas veces que lo malo le pasa a los demás, que no nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, eso tendemos como personas, como humanos, tendemos a pensar que lo malo le pasa al vecino y no nunca a nosotros, ¿no? Claro, evidentemente no estoy diciendo que todo el mundo pueda acabar de la noche a la mañana en situación de calle, pero sí que si repasamos la historia de vida de la mayoría de las personas que atendemos, la historia de vida contempla rupturas familiares, contempla problemas con el trabajo, contempla problemas con la vivienda, es decir, no son personas que nacieron en la calle, son personas que tuvieron una trayectoria vital y que por diferentes circunstancias rompieron o se les rompieron o alguien les rompió los lazos que les sostenían con la sociedad, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea vivienda, y se encuentran en esta situación. Y aquí siempre cuando me plantean esta pregunta, yo siempre explico la anécdota de una persona en situación de calle que conocíamos, que ya murió, y que nos decía directamente a la gente, a los trabajadores y a los voluntarios que les atendíamos: vosotros estáis más cerca de estar donde estoy yo que no de tener un yate en el puerto de Barcelona.
Fíjate.
Y cuando escuchabas esta frase la primera vez te impactaba mucho, y cuando la analizabas decías, pues seguramente es verdad. Seguramente es verdad.
Pues vamos a ir tomando nota por lo que pudiese pasar, y sobre todo que nos sirva para mirar con otros ojos a esas personas que están en la calle. Me parece fundamental, Beatriz Fernández, lo que acabas de... ¿Cómo acabas de reflexionar en público, en un programa de máxima audiencia en la cadena COPE? Yo te agradezco que hayas sido así de sincera. Eres la directora de Arrels, la Fundación Arrels. Gracias por la admirable y también necesaria labor que hacéis con las personas sin hogar. De verdad que ha sido un placer haber charlado contigo. Un abrazo y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
La luna se estaba peinando, hielo espejo del río, y un toro la está mirando, y entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, envidiéndola al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero al mayoral. Thank you.
bata de cola. Y un toro la está mirando entre la cara y la sombra. Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y ese toro enamorado
...4:43 de la mañana, poniendo las calles en directo y jugando a adivinar el tutorial. Nuestro juego de los martes, adivina el tutorial. Nosotros lo que hacemos es buscar en las redes un tutorial, algo que nos enseñan a hacer, y lo troceamos. ¿Cómo? Bueno, pues de aquella manera. Irina es la que hace todo. Yo me lavo las manos, como Poncio Pilatos. Irina es la que hace aquí los cortes y va poniendo pistas. No sé cómo va la cosa, porque ya hemos puesto la primera.
Pues se nota que hemos vuelto a la rutina, que se han acabado las vacaciones, porque hay un montón de ponedores mandando mensajes, mandando audios.
¿Pero andan perdidos en la vida?
Yo creo que hoy van derechísimos.
Estás
derechísimos
haciendo
a la
todo
solución.
Muy difícil, ¿eh?
Bueno, estas dos semanas yo creo que me estoy portando. Es que hay que ir poco a poco. Luego ya a lo mejor la semana que viene.
Vamos viendo cómo
evoluciona. Como uno que no sabe por dónde. Ni por dónde es. Pero bueno.
Bueno, de momento la cosa dices que no va del todo mal.
No,
que
va
se
muy
aproximan.
Bien.
Pero tienen que dar exacto con lo que nos están enseñando.
Exactamente. Tiene que ser el nombre tal cual. Uh-huh. Y bueno, para el ponedor que nos esté escuchando y esté preguntando qué están diciendo, pues estamos jugando Adivina el tutorial. Y estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. Antes hemos puesto la primera pista.
Y ahora
es turno de la segunda.
Vamos.
Tenemos que hacer dos costuras, una en la parte alta y otra en el lateral. Una vez las tenemos, nos debe de quedar un lateral sin coser. Aún tendremos que hacer dos costuras más que formarán los compartimentos de nuestra bolsa.
Pero bueno, ¿qué te ha dado? ¿Por el corte y confección o qué?
Es que...
Hay que
yo soy muy manitas, la verdad. Y a mí me gusta traer estos tutoriales.
Cositas de pretendología, ¿no?
Sí. Sí, de máquina de coser, de pegamento, del ¿cómo se llama? El Mejunger Art Attack, que me encantaba a mí. Increíble.
Eso es muy de tu quinta, lo sí. De Art Attack. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que con la segunda pista saben qué es lo que nos están enseñando a hacer?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz con la respuesta del tutorial que creen, exactamente, del tutorial que creen que es y con el nombre de la pista que han escuchado. Uh-huh. Si lo has acertado con la pista 1, con la pista 2. Al WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, pista número 2. Nos dejáis ahí esa nota de voz. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Pouring rain, very strange. Penny Lane.
shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIMP, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en EDIMP.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de Red.es.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento. Bueno, es verdad que todos sabemos lo importante que es mantener el calendario de vacunación de nuestros hijos. Resulta que en España hay que reconocer que tenemos uno de los mejores y más eficaces de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Pero claro, la ciencia no deja de trabajar para mejorarlo aún más. Y resulta que una nueva investigación nos está sugiriendo que en el futuro podría ser una buena idea vacunar a los bebés de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vacunar a las madres para que sus bebés nazcan pues ya más protegidos. Bueno, esto parece increíble, pero Jorge Alcalde viene aquí a Poniendo las Calles para contárnoslo. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Me parece brutal todo esto, ¿no? Esto de la vacunación indirecta, ¿qué es lo que es exactamente?
Tú lo has explicado bien, es efectivamente vacunar a las mujeres que están embarazadas para que la inmunización que les provoca esa vacuna, para que los anticuerpos que esa vacuna genera en su organismo, de algún modo pasen al bebé que van a nacer y que cuando este niño o niña nazcan, pues esté ya al menos un poquito inmunizado frente a algunas enfermedades. Es decir, las conexiones que hay a través de la placenta entre la mamá y el bebé parece que también permiten que parte de esos anticuerpos que produce la vacuna pasen de una a otro. Y eso puede ser muy interesante, sobre todo en algunas enfermedades en las que la vacunación todavía tiene que mejorar un poco en el mundo.
¿Y cómo se sabe si funciona todo esto, Jorge?
Se sabe porque acaba de haber una investigación que hemos conocido hace apenas una semana, que se ha realizado con 337 mujeres embarazadas en África a las que se les ha vacunado contra una enfermedad muy concreta, que es la tosferina. Y esa investigación ha generado unos resultados muy interesantes, y es que el 87% de los bebés que nacieron tenían en su cuerpo anticuerpos contra la tosferina antes de ser vacunados. Es decir, que ya se había producido un pequeño apunte de inmunización contra esta enfermedad en el bebé nada más nacer.
Claro, claro, es que en ese estudio es verdad que se ha demostrado, digamos, la eficacia de una enfermedad en concreto, que es la tosferina, como estabas diciendo, pero realmente ahora, hoy por hoy, ¿cómo se vacuna contra la tosferina? Esto es una enfermedad muy antigua.
Sí, es muy antigua, es una enfermedad que afortunadamente cuenta con bastantes métodos de vacunación. Hay dos métodos muy concretos, uno que se llama vacunación con células inactivas o células incompletas, que lo que hace es coger un trocito de la información genética de la gente que produce la enfermedad y con ello se fabrica una vacuna, y otros directamente con células completas. Es el propio bicho, el propio bacilo que produce la enfermedad, claro, inactivado, y con eso se vacuna. Bueno, en la inmensa mayoría de los planetas del mundo contamos con vacunación contra la tosferina. En España, por ejemplo, se vacuna a los pocos meses de vida, 2-6 meses, y después hace un recuerdo a los 6 años. Se suele introducir en la famosa vacuna polivalente o hexavalente con otras enfermedades. Bueno, está bastante desarrollada, pero en algunos planetas, en algunos países del mundo que son menos desarrollados económicamente, todavía hay algunas dificultades de acceso a esta vacunación. Y de hecho, hay todavía varias decenas de miles de niños y jóvenes que fallecen de tosferina en el planeta. Y además es una enfermedad que la vacuna te protege mucho cuando eres adulto, pero no tanto en las primeras fases de tu vida, en la infancia y en la adolescencia. De manera que es muy interesante buscar este otro tipo de alternativas de vacunación que podían fortalecer todavía las vacunas que ya existen.
Y entonces, Jorge, ¿por qué sería interesante vacunar a las madres gestantes? ¿Cuál es la relación de todo esto?
Es interesante porque si hay vacunas que funcionan y que tenemos ya cuando hemos nacido, las vacunas que ponemos a todos nuestros hijos en el calendario vacunal, o que nos ponemos cuando somos mayores, por ejemplo, vamos a viajar a un país donde hay una enfermedad concreta, o surge una epidemia estacional y nos vacunamos, o nos vacunamos de gripe los adultos todos los años, es interesante saber si portar algún tipo de anticuerpo ya de serie, cuando has nacido, cuando apenas tienes unas horas de vida, fortalece esa inmunidad. Y por lo tanto, a lo mejor en el futuro, quién sabe, podría ser interesante que entre las terapias que se aplica a una mujer embarazada, pudiese haber también la posibilidad de incorporar anticuerpos de una fórmula segura que efectivamente no afecte al desarrollo de su embarazo, pero que favorezca todavía más las relaciones de inmunidad entre la madre y el bebé.
Jorge, ¿tú crees que esto se podría aplicar a lo mejor a otras enfermedades o a lo mejor no tiene nada que ver?
No, pues seguramente que sí, porque si este experimento ha demostrado algo, es que hay una relación muy directa entre la mujer y el bebé que tiene en su vientre a través de la placenta, o a través de la circulación sanguínea, o a través de mecanismos de relación entre los dos cuerpos que favorecen esta transmisión de inmunización indirecta. Esta investigación se ha realizado con esta enfermedad en concreto, pero seguramente en el calendario de ensayos clínicos de muchas empresas farmacéuticas esté la posibilidad de utilizarlo con otras sustancias.
Jorge, para finalizar, estamos poniendo las calles, pero realmente, ¿cómo es la relación del sistema inmunológico entre una mujer embarazada y su futuro bebé? Porque ahí también tiene que estar la clave, ¿no?
Sí, y es fascinante. Y daría para hablar un día de ello solamente horas y horas, porque la verdad es que es una relación casi mágica. Hay que tener en cuenta que, en el fondo, un bebé en el vientre de una madre es un agente extraño. Es algo distinto a lo que habitualmente se tiene. Y por lo tanto, el cuerpo podría reaccionar como reacciona con los agentes extraños, intentando eliminarlo con una respuesta inmunitaria. Claro. No se produce eso. Pero por otro lado, también el bebé tiene que ir naciendo protegiéndose de las células de su madre, que también son extrañas para él. De manera que hay una relación de inmunización muy interesante que permite que los bebés nazcamos sanos, en la mayoría de los casos, si todo funciona bien, porque nuestros sistemas inmunitarios, cuando estamos en el vientre de nuestras madres, están muy debilitados. Apenas claro. Tenemos sistema inmunitario. Por eso es muy importante que nos vacunen desde muy chiquititos, ¿no? Pero el equilibrio es muy sutil. Y si se rompiese, si la naturaleza no funcionase como funciona, estaríamos ante un problema. Tendríamos a personas que no son compatibles y que se tienen una dentro de la otra, ¿no? Parece magia, pero el sistema inmunitario es lo que hace que sea, en la mayoría de los casos, un acontecimiento feliz.
Me parece muy, muy interesante, de verdad. O sea, yo creo, Jorge, que estas conexiones madre-hijo y todas las cosas buenas que les ofrece me parece impresionante. Pues, Jorge Alcalde, gracias por estos mensajes que nos has lanzado en el día de hoy. Tú eres el director de la revista Esquire, eres divulgador y nos lo cuentas muy bien. Así que yo la semana que viene cuento contigo.
Hombre, por supuesto, y para mí será un placer siempre que queráis. Pasad muy buen día, un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Un café con sal. Ganas de llorar. buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo.
Sonando la auténtica oreja de Van Gogh en Poniendo las Calles en la cadena COPE, 4:58, hora menos en las Islas Canarias. Lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo muy fuerte a Marian de Medina del Campo, que ya pues escucha la COPE 24 horas al día. Está enferma, está, bueno, delicada, y dice que la COPE le ayuda mucho. Pues Marian de Medina del Campo, te mando un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Y a ti, ponedor, te recuerdo que el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Lo digo porque dentro de nada lo vamos a abrir y vamos a hablar con vosotros, con la audiencia. Queremos saber cómo estáis poniéndole las calles a este martes 13 de enero de 2026. Y además tenemos que seguir avanzando con el, bueno, pues con el tutorial, tenemos que seguir avanzando con el programa y conociendo lo que se cuece al otro lado de la radio. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, la baraja de Van Gogh sonando, y tú preparado, preparada para dejar las calles puestas cuando aparezca por aquí Carlos Herrera. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues muy buenos días, ponedores. Empezamos bien. Estados Unidos intenta aislar comercialmente.